Gracias por su paciencia. Hoy estamos en el segundo, bueno, anteúltimo domingo del año. Anteúltimo domingo de 2020. Yo hablaba con alguien el otro día, los pastores contamos el año por domingos. Tiene 52 domingos el año. Y ya estamos en el paso final. Y este domingo es un domingo en donde normalmente como iglesia es un domingo donde celebramos la Navidad. Cuando hablamos de celebrar la Navidad hablamos de lo que cantábamos, ¿no? Lo que hay en las paredes también, la realidad del nacimiento de Jesucristo. La Navidad viene de la palabra natividad, de nacimiento. Sabemos que a lo largo de todo este mundo hay personas que no saben lo que celebran, o al menos celebran otras cosas. Pueden celebrar la familia, la amistad, pero la Navidad tiene algo muy puntual que recordarnos y es el nacimiento de Cristo. Pero hoy no voy a predicar acerca del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús podemos recordarlo, podemos cantar sobre eso, pero quiero hablar de lo que el nacimiento de Jesús debe producir en nosotros. El nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios, tuvo un propósito. No fue simplemente el nacimiento. Si somos cristianos sabemos que el propósito se relaciona con la misión de vida que tenía Jesucristo, con la voluntad del Padre de vivir, morir en la cruz, resucitar al tercer día, comprando así nuestra salvación. Entonces quiero que en esta mañana recordemos la Navidad, pero recordemos la Navidad desde el punto de recordar y de tener claro el resultado, el efecto que la verdadera Navidad debe tener en nosotros. El resultado que debe producir si esto que cantábamos, si la primera Navidad, si el recordar el nacimiento de Jesucristo, si eso es una realidad en mi vida, si ese nacimiento afectó la manera en que yo vivo, entonces vamos a hablar en este sermón acerca de eso, del resultado que debe haber producido el nacimiento de Jesús en nosotros. Y para eso vamos a comenzar orando al Señor. Padre bueno, queremos darte gracias por este momento y, mi Dios, Señor, quiero reconocer una vez más que nada podemos hacer sin ti. Señor, que mis palabras no tienen poder alguno, ni siquiera para convencerme a mí mismo, Señor. Pero cuando tú hablas es algo completamente distinto, Padre. Cuando tú hablas, Señor, la creación se esconde. Tú eres Dios y queremos pedirte que nos hables y que tu voz, que es usada por tu espíritu en nuestros corazones, nos transforme, de tal manera que nadie pueda escapar de tu palabra, que nadie pueda esconderse de la presencia del Dios vivo en esta mañana. Y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios, 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a estar mirando los versículos del 11 al 17, pero vamos a estar enfocándonos en los versículos 14 al 15. Vamos a estar mirando del 11 al 17 en nuestra lectura, simplemente para la lectura y para tener algo de contexto. Y vamos a enfocarnos en el versículo 14 y el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios, 2 Corintios 5, versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Este es el pasaje de esta mañana, el título de este sermón, ya no viven para sí. Ya no viven para sí. Los que han sido cautivados por el amor de Cristo, y esto lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Los que han sido cautivados por el amor de Cristo, inevitablemente, subrayen esa palabra, inevitablemente, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Cuando pensamos en la vida del apóstol Pablo, es una de las conversiones más radicales que tenemos en nuestra Biblia. Pablo camino a Damasco, Saulo de Tarso, respirando amenazas, dice la Escritura, yendo a buscar a los cristianos en diferentes ciudades para encarcelarlos. De repente, una luz resplandeciente salió del cielo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús sale al encuentro de Saulo de Tarso, este fariseo celoso de la ley. Y finalmente, nosotros, si hemos leído las Escrituras, conocemos el resto de la historia. Saulo entra a Damasco durante 3 días, no come, no bebe, está ciego. Dios manda al profeta Ananías a devolverle la vista y diciéndole, este me es un instrumento escogido, le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Pablo tuvo un acontecimiento que marcaría la historia de su vida para siempre. Nosotros tenemos en el testimonio de las Escrituras un documento histórico que nos muestra que a partir de un momento particular, a partir de un momento clave, Saulo de Tarso se transformó, fue radicalmente cambiado. De tal manera que nunca más fue igual. De tal manera que hasta su nombre fue cambiado. Pasó a llamarse Pablo. Fue enviado como apóstol a los gentiles, algo que era abominable para un fariseo. Lo vimos que su vida nunca más giraría en torno a sí mismo. Su vida nunca más giraría en torno a sus anhelos y deseos religiosos como fariseo, sin importar los obstáculos que él tuvo que enfrentar, todos los obstáculos que Pablo enfrentó en su ministerio, en su vida, hasta el punto de morir como un mártir, nada ni nadie lo iba a mover de ese fin. Cuando miramos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, en este contexto del capítulo 5, Pablo está escribiendo una defensa de su ministerio apostólico. Había falsos apóstoles en la iglesia de Corinto y estaban atacando a Pablo, obviamente aprovechando que Pablo no estaba ahí, diciendo que no era un verdadero apóstol, diciendo que su apariencia era débil, que él era débil y que vivía en sufrimientos y eso no podía ser alguien verdaderamente enviado por Dios. R.C. Sproul menciona acerca de esto, los falsos apóstoles en Corinto también eran los representantes típicos del mundo. Se jactaban de su apariencia externa, confiaban en sí mismos y amaban el dinero, el poder y el prestigio. Pablo está enviando una carta a los corintios, defendiendo su ministerio apostólico, defendiendo que él es un auténtico apóstol de Jesucristo. Y uno puede pensar, pero Pablo, ¿por qué estás defendiéndote a ti mismo? ¿Por qué te estás defendiendo tu ministerio apostólico? Algo sumamente importante. Pablo no estaba preocupado por lo que alguien pensara de él. Pero si él no era tomado como un verdadero apóstol, por lo tanto, su mensaje apostólico, el mensaje del Evangelio, también iba a ser tomado a la ligera y por lo tanto la salvación eterna de estas personas estaba en juego. Si Pablo puede autentificar que él es un verdadero apóstol, entonces su mensaje es un verdadero evangelio de Dios y está asegurada la salvación para los que le oyeran, como Pablo le dijo a Timoteo. El evangelio que Pablo predicaba era el único mensaje que podía salvar a los corintios. Y por eso Pablo está tan preocupado y tan empecinado en defender su ministerio y mostrarle a los corintios de que él es un auténtico apóstol de Jesucristo y por lo tanto el mensaje que han oído, en ese mensaje deben permanecer. Pablo viene explicando a partir del capítulo 4, del capítulo 5, viene explicando que todo lo que él hace como apóstol está centrado en agradar a Dios, vivir una vida que glorifique a Dios, una vida que le agrade a Dios, sabiendo que temporalmente está en este cuerpo, en este vaso de barro, como menciona el capítulo 4, pero que pronto estará presente en el Señor y que será juzgado delante del Señor en el tribunal de Cristo por sus obras, ya fueron malas o fueron buenas, si agradaron o no al Señor. Ante semejante realidad, Pablo dice que va a enfocar su vida en una sola meta, en agradar a Dios. Si vamos a estar en este suelo de tierra, ese es el razonamiento de Pablo como ministro del Evangelio, si pronto, en cualquier momento, podemos pasar a la presencia de Dios, al hogar celestial, y vamos a ser juzgados delante del tribunal de Cristo por nuestras obras, entonces, como yo no sé cuál va a ser mi momento de partir de este mundo, yo debo armarme de una sola meta, dice Pablo, agradar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Entonces, si los falsos apóstoles nos consideran locos por la manera en que vivimos, nuestra locura es para la gloria de Dios, dice Pablo. Si somos locos, es para Dios. Ahora, si somos cuerdos, es para beneficio de ustedes, porque finalmente, en su cordura, Pablo les estaba enseñando el mensaje del Evangelio de los Corintios. Y ahí es lo que llegamos al versículo 14, que es lo que vamos a estar mirando. Ahora, la pregunta que Pablo aborda es algo que es imposible de replicar para los falsos maestros. Los falsos maestros, ahora vamos a mirar versículo 14 y versículo 15, los falsos maestros jamás, jamás, jamás pueden cumplir estas características que Pablo va a marcar. Fíjense que Pablo les está diciendo en el versículo 12, al final del versículo 12, Pablo les está diciendo, les queremos enseñar esto para que tengan una respuesta para aquellos que se jactan en las apariencias, para aquellos que están mirando solo lo externo, dice Pablo, y no en el corazón, que es donde Dios hace su foco y donde el Evangelio hace su obra. Primero en el corazón, no solamente en lo externo. Y Pablo les está dando ahora una característica, una marca de su propio ministerio y de los colaboradores que están con él, que no puede ser replicado en un falso maestro, que no puede ser replicado en un falso apóstol. ¿Y qué es lo que mueve a Pablo a vivir para la gloria de Dios? Bueno, uno podría decir, claro, Pablo está pensando solamente en las recompensas en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, si vivo para la gloria de Dios, voy a tener mayores recompensas. Finalmente termina siendo mi propia conveniencia. No, Pablo no explica eso. Pablo explica cuál es la causa de que él viva para Dios, y esa causa está en el versículo 14 y versículo 15. Y voy a agarrar estos dos versículos y voy a dividirlos en tres partes para que lo estudiemos. Primera parte, la causa. Segundo, la convicción. Y tercero, el resultado. Esto va a tener sentido. La causa, la convicción y el resultado. La causa de por qué Pablo vive como vive, la causa de por qué no le importa que sea tomado como loco y vive una vida solamente girando en torno a la gloria de Dios. La causa, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia. Si usted tiene la Reina Valera 1960, el amor de Cristo nos constriñe. Misma palabra, solamente distintas traducciones. Hermanos, quiero que pongan sus ojos en este versículo y vamos a ver palabra por palabra. Fíjense la primera palabra que aparece en el versículo 14, pues. La palabra pues. La palabra pues nos da un indicativo de lo que él va a decir a continuación, es la razón de lo anterior. Miramos un poco de gramática española, repasamos lo que vimos en la escuela. Cuando tenemos una palabra pues, lo que sigue es la razón de lo anterior. La razón de su manera de actuar, la razón de su vida entregada, aunque sea considerado loco. Hay una razón que Pablo pasa a explicar, una razón detrás de su ministerio tan apasionado, una razón donde ni siquiera las más grandes pruebas lo hicieron retroceder. Y si ustedes recuerdan el listado de Pablo, Pablo tuvo que soportar dificultades, naufragios, peligros, azotes, casi lo matan apedreado, cárceles. ¿Por qué Pablo aceptaba cada una de estas circunstancias? ¿Qué movía a Pablo de tal manera que sin importar lo que hubiera delante, proseguía a la meta del supremo llamamiento? Pablo dice, pues, acá está la razón. Pablo no nos da una razón centrada en su conveniencia o beneficio personal. Claramente no era un beneficio físico lo que Pablo perseguía, lo dejaron como muerto en una ocasión. Había recibido 4 veces los azotes de los judíos, 39, 40 azotes menos uno, 39. Había sido golpeado, apedreado, perseguido, en naufragios. Obviamente Pablo no estaba buscando su beneficio personal. Obviamente Pablo no estaba buscando su conveniencia. No estaba buscando su prosperidad terrenal, porque en varias ocasiones nos dice la Escritura que él pasó hambre. Filipenses nos habla. Y sabido tener necesidad como estar en abundancia. Pablo le dice a los corintios que ha pasado hambre, pero es el padre el que se da por los hijos, le dice a los corintios. No es el padre el que toma de los hijos. La razón por la que sirve Pablo sin esperar nada a cambio, la razón por la que sigue adelante sin importar cualquier obstáculo que se presente, es el amor de Cristo. Pues el amor de Cristo, dice Pablo. Cuando hablamos de amor bíblicamente, estamos hablando de una cualidad de alguien que se demuestra en actos puntuales, actos movidos por la voluntad. En una definición, les voy a leer 2 definiciones de amor bíblico. La definición del pastor Rodney Brown. El amor bíblico es hacer lo mejor para Dios y para el otro sin importar lo que a mí me cueste. Hacer lo mejor para Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios, y para el otro sin importar lo que a mí me cueste. Y la segunda definición que les voy a leer del doctor Ernie Baker, una entrega sacrificial. El amor es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro que lleva a la verdadera felicidad. El amor bíblico es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro que lleva a la verdadera felicidad. William Barclay, comentarista estudioso del griego, dice sobre la palabra ágape, que es la que se traduce como amor. Ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones. Hago una pausa. Cuando pensamos muchas veces de una manera terrenal en el amor, estamos pensando en sentimientos. Sentimientos volátiles, emociones volátiles que van y vienen. Pero la palabra bíblica, el concepto bíblico de amor es distinto al concepto de la cultura de amor. El concepto de la cultura de amor es un concepto centrado en la persona, centrado en su conveniencia, centrado en su realización personal, en su autoexaltación. Por lo tanto, cuando el objeto al cual yo le estoy dando mi amor ya no me sirve para mi autoexaltación, entonces lo dejo y voy en busca de otro objeto que me sirva. Finalmente, el amor, entre comillas, que el mundo profesa o que la cultura profesa, es un amor por uno mismo. De tal manera que uso los objetos que amo en función a mí mismo. Y puede ser cualquier cosa. Hoy Mauri nos dio una excelente clase sobre cómo funciona la idolatría. Sigo con la cita de William Barclay. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Piensen eso. Un principio por el cual vivimos deliberadamente. Y deliberadamente significa intencionalmente. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, una victoria, una proeza. Ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Fin de la cita. Es una deliberada convicción, es una intencional convicción. Voy a amar. Es una convicción, es una intencionalidad que resulta en una intencional en una intencionalidad en la manera que vivo. Es una decisión de la voluntad, una intención deliberada, consciente, evaluada, pensada, no una emoción ni un sentimiento simplemente, que resulta en una norma de vida particular. Pablo entonces está señalando que la razón de que él vive como vive está en el amor que alguien le tuvo. Y ese alguien es la segunda parte de este conjunto de palabras que estamos analizando, el amor de Cristo. El amor de Cristo, el ágape de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Eso es lo que significa Cristo, Cristo en griego, Mesías en griego es Cristo. Es quien ha mostrado ese principio por el cual vivió deliberadamente. Volviendo a la definición de Barclay. Jesús deliberadamente escogió amar y deliberadamente vivió un estilo de vida a la luz de eso. Él volcó su voluntad por completo en mostrarnos, como dice Barclay, una benevolencia insuperable. Una bondad invencible. Dios envió a su Hijo a amarnos. Por eso estamos hablando de este mensaje hoy, la Navidad. Porque Dios está con nosotros con un propósito. Porque Emmanuel nació Dios con nosotros con un propósito. Porque el Hijo de Dios vino al mundo con un propósito. Ese propósito fue amarnos. Y ese amor de Cristo es lo que Pablo apunta como la mera razón y el significado de su vida, el eje donde giran todas sus decisiones, sus deseos, sus anhelos, es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Hoy leímos en Romanos, el mismo Pablo está escribiendo Romanos, en el capítulo 5, verso 8, le dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, estudie todas las cartas de Pablo, lea todas las cartas de Pablo y va a ver que es una constante. El amor de Cristo, el amor de Cristo. El comentarista Hendriksen dice lo siguiente, cito, el Nuevo Testamento emplea la expresión el amor de Cristo solo tres veces. En todo el Nuevo Testamento aparece solo tres veces esta expresión, el amor de Cristo. Y las tres veces son de Pablo. Pablo ofrece una pregunta retórica en Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Luego, en Efesios, se refiere a la dimensión del amor de Cristo y dice que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Efesios 3:18-19. Y observa en nuestro pasaje de esta mañana que el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo y ese amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos controla. Sigue diciendo el autor, Dios origina ese amor, pues fue Él quien envió a su Hijo unigénito a redimir a los pecadores. Él elige a su pueblo en amor y los hace más que vencedores en Cristo Jesús. Fin de la cita. el amor de Cristo. Pues el amor de Cristo. Pero ¿cuál es el efecto que produce el amor de Cristo? Las siguientes dos palabras. Las Américas dice, nos apremia. Nos apremia. ¿A quiénes? A nosotros. Nos apremia. Pablo está hablando de sí mismo como apóstol y sus colaboradores y reafirmando a los corintios la motivación para hacer lo que hace. La palabra que el apóstol utiliza para mostrar lo que provoca el amor de Cristo en él, gracias, se puede traducir como apremia, Reina Valera 60, constriñe, Nueva Traducción Viviente, controla, Nueva Versión Internacional, obliga. Es una bendición tener muchas traducciones en el español para comparar cómo los traducen los eruditos. Nos apremia. Pablo dice, la razón de por qué hacemos todo lo que hacemos como ministros del Evangelio, la razón es porque el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos controla, nos obliga. La idea es que el amor de Cristo provoca en el corazón de Pablo y de todos aquellos que, como Pablo, han experimentado ser objetos de ese amor, provoca una reacción irresistible. Piensen esto, el amor de Cristo es lo que provoca algo en el corazón del apóstol. Y eso que provoca en el corazón de Pablo es lo que experimenta todo aquel que es también objeto de su amor. Y es una reacción irresistible. Vamos a hablar más de eso. Ese amor, el amor de Cristo, se convierte en algo que nos controla de tal manera que no podemos vivir, no podemos evitar vivir para Dios. Lo repito. El amor de Cristo se convierte en algo que nos controla de tal manera que no podemos y no queremos evitar vivir para Dios. Es un amor que nos conquista. Es un amor que nos toma cautivos. Y toda nuestra existencia ahora empieza a girar en torno a aquel que nos amó. Eso es lo que Pablo está explicando. A la luz de lo que Pablo explica, todas las motivaciones egoístas de los falsos maestros caen. Caen. Como cuando uno entra a un cuarto con un buen insecticida y está lleno de moscas y empieza a tirar y caen. Esto es imposible de replicar para los falsos maestros. Porque este amor de Cristo solamente es para los que le pertenecen a Él. Para los que por ellos murió y resucitó. Entonces, esta es la causa. Lo primero que dijimos que íbamos a ver. La causa, el amor de Cristo. Pues el amor de Cristo nos apremia. Pero hay una convicción. Porque el amor de Cristo nos apremia, es como el título. Pero, ¿qué es lo que hay ahí adentro? Cuando abrimos esa caja del amor de Cristo nos apremia, ¿qué encontramos adentro? Y Pablo nos dice lo que encontramos. Encontramos una convicción. Encontramos una convicción bíblica, una convicción arraigada en las Escrituras. Para que alguien pueda ser controlado, apremiado, obligado por el amor de Cristo, tiene que tener esta convicción. Si no, no puede ser. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjense cómo sigue el versículo. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron y por todos murió. Vamos a dejarlo ahí. Una convicción. Pero entonces, ¿por qué es ese amor? ¿Por qué ese amor nos controla? ¿Por qué ese amor se ha transformado en la razón por la cual un hijo de Dios ahora vive? Pablo dice que hay una convicción que lo hizo caer en ese amor. Una convicción que le hizo entender que no había otra manera de vivir que no sea para él, para Dios. Hay algo Pablo entendió y quiero que presten atención en esto. No estamos hablando simplemente de un entendimiento intelectual. No estamos hablando simplemente de entender lo que este texto dice. Estamos hablando de una comprensión espiritual, de una comprensión que Dios mismo debe dar al Hijo de Dios. Una comprensión de esta realidad que permea el corazón, no que queda en la mente. ¿Se entiende? Es una convicción que comienza acá, pero baja al corazón y lo transforma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hemos llegado a esta conclusión. Fíjense que Pablo dice que el amor de Cristo nos apremia porque entendimos algo, porque llegamos a una convicción, porque llegamos a una conclusión. Comprendimos una verdad que se convirtió en nuestro gobierno, una verdad que nos gobierna, una verdad que nos ha transformado por completo, una verdad que hace que parezcamos locos para muchos. Algo hizo que nuestra vida tuviera un giro de 180 grados. Pablo nos está explicando el porqué. Y es esto, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora veamos con detenimiento lo que Pablo está diciendo. Porque si nosotros también podemos llegar a entenderlo espiritualmente en esta mañana por la obra del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas pueden cambiar radicalmente, completamente. Y esto es lo que les estoy diciendo. Si por la obra del Espíritu de Dios que está en medio nuestro podemos llegar a comprender la verdad que está en este pasaje, nuestra vida puede ser cambiada radicalmente y completamente. Esa es mi oración. Pablo dice que uno murió por todos. Obviamente Pablo está haciendo una alusión al Evangelio que él mismo ha predicado ya a los corintios y que ellos saben. Pablo les está señalando la doctrina del Evangelio que no ha quedado solo en la mente de Pablo, sino que ellos pueden verlo en su ministerio y en su vida. Uno murió por todos. Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por aquellos que el Padre le había dado. Por consiguiente, dice Pablo, hay una conclusión lógica. Si uno murió por todos, la conclusión lógica es que si uno murió por todos, todos murieron. ¿Qué pasó con todos? Todos murieron. Y acá tenemos el concepto de sustitución penal. Sustitución penal. ¿Y qué es eso? Bueno, Jesucristo murió, pero no murió como un ejemplo a imitar. Jesucristo murió en la cruz como un sustituto. Como dice el pastor Stephen Lawson, lo que pasó en la cruz fue una transacción legal. Fue una transacción legal. La pena por el pecado de los pecadores pasó a la cuenta de Cristo. Y entonces Cristo recibe el juicio y la condenación por el pecado. Recibe la ira de Dios y muere. Y el pecador recibe la justicia de Cristo perfecta y completa a su cuenta. Hay un intercambio, hay una transacción legal que se produce en la cruz, que no puede producirse en ningún otro lugar de la creación y en ningún otro lugar de toda la historia. Solo en ese momento se produce esa transacción legal. Y ese uno que muere es Cristo, y muere por todos, que son su pueblo. Entonces su pueblo se considera muerto. Es la conclusión lógica de lo que ocurrió en la cruz. Vamos a explicarlo de otra manera. Si uno pagó la cuenta de todos, fuimos a un restaurante. Si uno pagó la cuenta de todos, entonces todos pagaron la cuenta. Su cuenta está paga. Claramente no fueron ellos los que pagaron el precio que se debía pagar, pero ellos recibieron eso como un regalo de la gracia de Dios. Si uno pagó por todos, todos pagaron. Por lo tanto, si uno murió por todos, todos murieron. Murió en su lugar. Por eso dice Pablo, por todos, en su lugar, a favor de ellos. Ahí está el intercambio. Jesucristo murió no porque él tenía que morir, sino por ellos. Y en la palabra ellos está el pueblo de Dios. Pero no termina ahí porque Pablo dice una palabra más. Por consiguiente, todos murieron y dice, y. En esta pequeña palabra nos da la idea de que todavía lo que Pablo dijo no está completo. La idea continúa. Y además nos da la razón de por qué Cristo murió por todos. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, el propósito. La causa, la convicción, el propósito. ¿Y cuál fue el propósito de la muerte de Cristo en la cruz? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, y por todos murió. Ahora, subrayen, ¿para qué? Ahí está indicando el propósito de lo que sigue. ¿Para qué? Es una palabra, es una manera, una herramienta de nuestro idioma español para luego explicar la finalidad de la acción anterior. La finalidad de la acción anterior, la finalidad de por qué Cristo murió por todos. Cristo murió por todos, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad y el propósito? Los que viven, es decir, los que fueron beneficiados de su sacrificio, aquellos que ahora viven porque Él murió en lugar de ellos, la muerte que ellos merecían, de tal manera que ahora ellos viven por medio de Él, para que los que viven. Ahora quiero que miremos con detenimiento las próximas palabras, porque son claves, claves, claves para entender lo que Pablo había experimentado, para entender lo que había conquistado el corazón de Pablo, para que los que viven ya. Vamos a mirar palabra por palabra. Ya. Esa palabra ya nos habla de un tiempo específico, un tiempo particular. Es ahora, en este tiempo presente. Ya. Ahora mismo. No vivan. Esta acción está en negativo. Vivir nos habla de llevar un cierto tipo de vida, de llevar hábitos, de las circunstancias que nos rodean. Pablo está usando un negativo a esta acción. Ya no vivan un cierto tipo de vida. Ya no viven de esta manera. Dice Pablo, ya no viven para. Nuevamente una finalidad, un propósito. Pablo dice, ya no viven para este propósito, para esta finalidad. La vida que se vive para un propósito. La vida que es vivida para una finalidad particular. Pablo dice, ya no vivan para ese fin. ¿Y cuál fin, Pablo? Para sí. Para sí mismos. Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Ya no vivan para sí mismos. Para sí mismos. Para la persona en sí misma, para el yo. ¿Ven esto? Pablo está diciendo, Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir por causa de nuestro pecado. Y lo hizo con el propósito de que nuestra manera de vivir, el estilo de vida que llevamos, los hábitos que tenemos, ya no tengan como finalidad a nosotros mismos. Ya no tengamos como el propósito de nuestra vida el agradarnos a nosotros mismos. Que nosotros no seamos más el centro de nuestro universo, que ya no actuemos más para nuestra conveniencia y nuestra conformidad. ¿Ven? Esa es la raíz del pecado. La raíz del pecado es el egocentrismo, el orgullo, el estar centrado en nosotros cuando fuimos creados para estar centrados en Dios, para tener comunión plena y perfecta con nuestro Hacedor. El pecado rompió la plenitud que el hombre tenía con Dios. El pecado destruyó el equilibrio en el corazón del hombre, que estaba satisfecho en hacer la voluntad de su Creador. Y en lugar de eso, el hombre pasó a ser el centro de su propia adoración y a vivir para sí mismo. Lo próximo, Caín mata a Abel por envidia, pensando en él mismo. Judas vende a Jesús para enriquecerse, para su propia prosperidad. El pecado siempre piensa en la persona en sí misma. El pecado siempre piensa en la persona en sí misma. Le hace creer que el universo existe en función de él. y que no importa lo que deba hacer para tener su propia exaltación, debe hacerlo porque ese es el propósito por el cual existe y por el cual vive. Pero gloria sea a nuestro Dios que vive y reina. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a quebrantar esa esclavitud que el pecado tenía sobre su pueblo. Por medio de su muerte, Jesús nos hizo morir al pecado y al mundo. Rompió mis cadenas, como cantamos, pensando las cadenas que nos esclavizaban, pensando que la vida se trata de nosotros. Nos dio la libertad para vencer el pecado. Nos abrió los ojos para ver ahora realmente las cosas como son. Para volver al diseño original que Dios estableció en el principio para el hombre. Y es decir, vivir para Él, para Dios, para su gloria. Jesús no murió, y escuchen esto, Jesús no murió por mí solamente para que yo vaya al cielo. No, Jesús no murió por mí solamente para que yo sea salvo, sino para que yo hoy, ya, ahora, pueda vivir como ciudadano del reino de Dios. Su muerte no es solo para mi salvación eterna, su muerte es para mi santificación hoy, para mi santificación presente. Pablo dice, Jesús murió para que ya no vivamos para nosotros mismos. Ese es el estado natural del ser humano. Pero no puede ser el estado natural de un hijo de Dios. No puede ser el estado natural de una hija de Dios. ¿Ven eso? Hermanos, acá hay una perla preciosa. Si somos hijos de Dios, entonces una de las marcas que va a autenticar nuestra unión con Cristo, así como Pablo buscó autenticar su ministerio, esa marca es que no vivimos para nosotros mismos. Ya no. Por eso Pablo dice ya. Ya no. Antes sí. Antes, claro que sí. Ahora no. Antes vivíamos para lo que nos convenía, para los que nos beneficiaba. Antes hacíamos nuestra voluntad. Antes buscábamos los deseos de nuestro corazón pecaminoso. Antes vivíamos egoístamente, orgullosamente, pensando en nosotros. Y si hacíamos algo bueno, tampoco lo hacíamos para la gloria de Dios. Pero ahora, dice Pablo, si hemos experimentado el amor de Cristo, ven cómo todo el flujo de pensamiento cierra. Si hemos experimentado el amor de Cristo, si hemos sido objeto de su sacrificio sustitutivo, la marca es que ya no vives para ti. Ya no vivimos para nosotros mismos. Bien. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Fíjense en la próxima palabra. Ya no vivan para sí, sino. ¿Qué significa la palabra sino? La palabra sino denota que lo próximo en la oración se opone a una negación previa. Para eso sirve esta palabra en español. Primero hay una negación y luego hay una afirmación que se opone a lo anterior y lo niega. Esto es importantísimo. Por eso me detengo ahí. Para que veamos cómo funciona esta palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, palabra por palabra. Sino, por ejemplo, yo les digo, para que no vivas en la oscuridad, sino en la luz. Para que no andes en el fuego, sino en el pasto verde. Para que no tomes veneno, sino un poco de miel. Para que no dejes de respirar, sino que respires aire fresco. ¿Ven la idea? Son oposiciones, son contrastes, son cosas que no pueden ir juntas. No podemos estar en oscuridad y luz al mismo tiempo. No podemos andar por fuego y el pasto verde al mismo tiempo. No podemos tomar veneno y miel al mismo tiempo. No podemos dejar de respirar y respirar al mismo tiempo. Es uno u otro. Y la segunda oración nos muestra lo correcto, lo que afirmamos. Entonces Pablo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino Acá está la negación. Ya no vivan para sí, sino acá está lo correcto. Acá está el nuevo propósito. Acá está la nueva finalidad. Acá está el nuevo fin que se opone al anterior. ¿Y cuál es ese fin? Para aquel. Fíjense que no dice para hacer estas cosas. Para hacer esto o aquello. Dice para aquel. Para una persona. Para alguien. Nuestro propósito de vivir ahora no tiene que ver con nosotros mismos. Ahora vivimos en función de otra persona. Ya no para mí mismo. ¿Para quién entonces? Para aquel, y nos describe de quién habla, que murió y resucitó por ellos. Claramente esa persona es Cristo. Para aquel que ya entregó todo por amor de ellos, murió y resucitó. Ese amor, el amor de Cristo, destruye el orgullo y el egoísmo. Es el amor de Cristo que me ha cautivado, me ha conquistado. Ya soy suyo, ya no más mío. Le pertenezco, le amo y no puedo perseguir otro fin más que vivir para Él. No puedo entender ni concebir otra meta de vida que no sea vivir para aquel que me amó, más allá de todo entendimiento. Eso es lo que Pablo dice. Los falsos maestros que se jacten de sus apariencias. Yo no puedo concebir otra manera de vivir, dice Pablo, que para aquel que me amó y murió por mí. No puedo concebirla. No busco lo mío. Vivo en función de Él, el amor de Cristo, su entrega sacrificial por nuestro eterno bienestar. Ese es el amor que Pablo describe como algo que pasa sobre todo entendimiento. Su sacrificio tuvo el fin de liberarme de una vida centrada en mí mismo, para llevarme a vivir una vida centrada en Dios, una vida que gira en torno a la obra de Cristo en la cruz y que busca con todo lo que somos agradarle y glorificarle sin importar el lugar que Él me haya colocado en su reino. Lo maravilloso y la buena noticia es que ahora soy parte de su reino cuando antes estaba en el reino de las tinieblas, ciego y muerto. Pablo dijo en Colosenses, capítulo 1, acerca de la obra del Padre, porque el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pablo también había dado testimonio de esta verdad a los Gálatas, un versículo que amamos, versículo 20 del capítulo 2, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, por la confianza en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es doctrina? Doctrina es Jesucristo murió en la cruz y se entregó por los pecadores. Eso no salva. Eso es doctrina. Ahora, ¿qué es una realidad en mi corazón? Jesucristo murió por mí y se entregó por mi pecado en la cruz. Eso salva. Eso salva. Por eso Pablo terminó diciendo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, vivir, la vida se trata solamente de alguien, de Jesús, y de cómo puedo vivir para agradarle. Spurgeon decía acerca de Pablo, el amor de Cristo lo presionaba por todos lados alrededor suyo, así como el agua de un río presiona al nadador y lo arrastra por su corriente. El verdadero Hijo de Dios entiende que la vida cristiana es una vida de morir a uno mismo para seguir a Cristo. Es una vida de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. El día en que nacimos de nuevo, morimos al mundo y al pecado. Si nacimos como parte del reino de Dios, no podemos vivir como si habitáramos el reino de las tinieblas. Somos llamados a una vida crucificada. Pablo dice, yo fui crucificado con Cristo. Pablo murió en la cruz. A partir del momento en que Pablo murió en la cruz, Pablo vive para Dios. Poné tu nombre, si sos un hijo o una hija de Dios. El momento que Mirta murió en la cruz, Mirta vive para Dios. El momento que Enrique murió en la cruz, Enrique vive para Dios. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo, morí. Esa es la idea, la vida cristiana tiene que ver con que muero para que Cristo viva a través mío. Para que la vida de Cristo sea formado en mí. George Mueller lo expresó de esta manera. Precioso esta oración, miren esto. Cito, hubo un día en que morí completamente. Morí a mí mismo, a mis opiniones, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o a su crítica. Morí a la aprobación incluso de mis hermanos y amigos. Y desde ese entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Fin de la cita. Debemos entender esto, hermanos. Cristo se entregó a morir en la cruz bajo la ira de Dios para que ahora vivamos solo para Él. La causa, la convicción, el resultado. Déjenme avanzar ahora con la conclusión. ¿Cómo vivimos para Él? ¿Cómo vivimos solo para Él? Bueno, algunas ideas de cómo luce una vida que vive para Dios. Nuestros deseos tienen que ser sus deseos. Lo que amamos tiene que ser lo que Dios ama. Lo que odiamos tiene que ser lo que Dios odia. La voluntad de Dios revelada en su palabra es ahora mi voluntad. Vivimos en una continua muerte a nosotros mismos para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para nosotros es imposible. Para nosotros es imposible. Pero si la obra de Cristo es una realidad en nuestra vida, si nosotros somos hijos de Dios y el amor de Cristo nos ha alcanzado y ha sido derramado en nuestros corazones, como leímos en Romanos 5, entonces, escuchen muy bien, el vivir para Dios será un resultado de esa obra en mi vida. ¿Cómo es eso? Pero decime, ¿qué tengo que hacer para vivir para Dios? Si el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón, el resultado en tu vida es que vas a estar viviendo para Dios. ¿Y cómo puedo hacer crecer eso? Bueno, ahora sí hay maneras de hacerlo crecer. Buscando a Dios. Conociendo más a Dios a través de su palabra, de la oración. Buscando hacer morir mi pecado en mi vida, en la comunión con los hermanos, en la iglesia. Disfrutar más a Dios. Amar más a Dios, desear más a Dios. Cuanto más deseo al Dios de las Escrituras, más voy a quedar cautivado y más voy a vivir para Él. Juan 15:5, Jesús nos da el mismo principio. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, él da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo hace el sarmiento para dar fruto? Permanece unido a la vid. Si nosotros estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, entonces vamos a dar fruto. Va a ser inevitable, vamos a dar fruto. Algunos a 30, 60, otros más. Pero vamos a dar fruto. Fíjense que el texto dice que Jesús murió para que los que viven ya no vivan para sí. No hay diferentes opciones en este texto. Si la muerte de Cristo te ha beneficiado con salvación eterna, entonces la palabra de Dios dice que estás dejando de vivir para vos mismo y estás viviendo para Dios. Estás muriendo a vos mismo y viviendo para Él. No hay cristianos que viven para sí mismos y otros cristianos que viven para Dios. No es lo que el texto dice. Solo hay cristianos que viven para Dios. Todo hijo o hija de Dios que ha experimentado el amor de Cristo y que ha experimentado la realidad de que Cristo murió por sus pecados en la cruz, entonces la evidencia, lo que autentica mi salvación, es que mi vida ha cambiado y ahora gira en torno a Dios. Si tú ves tu vida y te ves viviendo para vos mismo, buscando tu propia voluntad, siguiendo los deseos de tu corazón, de tu pecado, una vida que estás solo pensando en vos mismo, lo más probable es que el amor de Cristo no te haya aún transformado. Lo más probable es que el amor de Cristo aún no haya sido derramado en tu corazón. Hermanos, es tiempo de una buena examinación. Pablo invita a los corintios a que examinen la vida de Pablo. Y le dice que todo lo que él hace, los sufrimientos que soporta, las pruebas que atraviesa, la manera en que vive entregado para Dios, es un resultado del amor de Cristo que mora en él y que fue manifestado por él en la cruz. Cuando Cristo llegó a la vida de Saulo de Tarso, lo transformó en Pablo. La evidencia de que Pablo había experimentado el amor transformador de Cristo fue una vida cambiada. Una vida transformada. Si todo lo hago solamente si no debo hacer ningún sacrificio, o solo hago las cosas que a mí me gustan y no las que no me gustan, en seguir a Cristo, entonces no estás siguiendo a Cristo, te estás siguiendo a ti mismo. Cuando examinas tu propia vida, la manera en que vives, los hábitos que tienes, las decisiones que tomas, las cosas que decides hacer y las cosas que decides no hacer, la manera en que inviertes tu tiempo, tu dinero, las personas con que más te relacionas íntimamente. Si alguien pudiera examinar tu vida, diría que vives para ti mismo o que vives para Dios. Claro que los cristianos pecan. Claro que los cristianos no viven perfectamente para Dios. Por eso Cristo tuvo que vivir perfectamente para Dios. Por eso hablamos de que Él murió por nosotros. Si nosotros viviéramos perfectamente para Dios, ¿para qué murió Cristo? ¿Los cristianos pecan? ¡Claro que sí! ¿Los cristianos fallan? ¡Claro que sí! Pero se arrepienten. Se duelen por su pecado, como aquel pecado que ofende al que los amó de tal manera en la cruz. Pero la marca general de la vida del Hijo de Dios es una vida que está con los ojos puestos en lo eterno. Una vida que vive para el Evangelio de Cristo, que vive para el reino de Dios. Es un buen momento para recordar que la Navidad nos habla de que el Hijo de Dios nació para morir en la cruz y que esa muerte en la cruz fue para que mi vida cambie por completo. Desde adentro hacia afuera, por el poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese poder está hoy disponible en este lugar. El poder que resucitó a Jesús entre los muertos está en este lugar hoy. La misma gracia está disponible hoy para que confesemos nuestros pecados, para que nos apartemos del pecado en pos de amar a Dios y de llevar fruto para Dios. El fruto es clave para detectar qué clase de árbol somos. Jesús dijo en Mateo 7:17, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos, el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quizás alguno en esta mañana pueda encontrar que su cristianismo es un engaño. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Que alguien pueda darse cuenta de que su cristianismo es un engaño. Que a pesar de llamarse cristiano, vive para sí mismo. Ese cristianismo no salva a nadie. Y por eso digo que oro para que se den cuenta. Porque el alma está en juego eterno. El cristianismo genuino se muestra en que los cristianos no viven para sí mismos. Por eso hablamos de que los cristianos sí pecan y se arrepienten y siguen caminando, pero su vida está en esa carretera, en la carretera de vivir para Dios, que va hacia allá, no en la de vivir para mí mismo, que va hacia allá. Están en la carretera de vivir para Dios, se caen, tropiezan, algunos van más lento, algunos van más rápido. No importa, están en la carretera de vivir para Dios. Pero el cristianismo que no salva, a veces luce como el cristianismo que salva. Por eso tenemos que darnos cuenta hoy, porque hoy hay esperanza. Arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios que murió para que ya no vivas para ti mismo y pídele que te salve. Eso es lo maravilloso. Dios nos muestra nuestro pecado no para hundirnos, sino para llamarnos a Él. Porque Él arregló el problema del pecado en la cruz y nos llama a Él. Es mejor darse cuenta hoy de que uno es un cristiano nominal, que darse cuenta en el gran trono blanco, el día del juicio, donde ya no hay más esperanza. Quiero que haya una palabra de consuelo para aquellos que están luchando con su propio pecado, para aquellos que ven hoy la realidad de que están viviendo para sí mismos y de que a la luz de la palabra, la vida para uno mismo, su fin es la condenación. Porque Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Marcos 8:35. Hoy, ahora, hay esperanza para todo aquel que esté buscando la salvación de su alma. Hoy hay esperanza para todo aquel que esté buscando un cambio genuino y real en su vida. Hay una persona y su nombre es Jesús y Él es el Salvador de los pecadores. Él murió para que ya no vivas para ti mismo, sino para Él. Para que puedas experimentar el gozo, la felicidad y la satisfacción para la cual el hombre fue creado para tener con Dios. Por eso te llamo en este mismo momento, ven a Cristo en arrepentimiento y en fe, pidiéndole que te salve. Porque Jesús mismo dijo, aquel que a mí viene, yo no lo voy a rechazar. Aquel que a mí viene con hambre, le voy a dar de comer. Aquel que a mí viene con sed, va a beber el agua de la vida. Aquel que a mí viene cansado y trabajado, le voy a dar descanso. Aquel que a mí viene enfermo, yo soy el médico. Jesús nos llama hoy al arrepentimiento. Y si es una verdad en nuestra vida que estamos viviendo para Dios, sabemos que hay mucho más que seguir creciendo. Pero solamente podemos crecer experimentando y contemplando el amor de Cristo. Lo que Pablo explicó. La causa, pues el amor de Cristo nos apremia. La convicción, que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. De tal manera que los que viven ya no vivan para sí el resultado, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Señor Dios, confiamos que tu palabra tiene poder en nuestros corazones. Y quiero orar por aquellos que son tus hijos y tus hijas, pero que se ven golpeados por el pecado, se ven apáticos, se ven alejados, pero confían en ti con todo su corazón para su salvación. Te pido que los fortalezcas, Señor, que los alientes, que los levantes, que les recuerdes el amor de Cristo en la cruz por los pecadores, que les recuerdes que nada ni nadie podrá apartarlos del amor de Jesús. Quiero orar por aquellos, Señor, que ven en su vida poca o ninguna evidencia de que ese amor ha afectado su corazón. Y yo quiero pedirte, Señor, que los traigas a ti. Quiero pedirte que los lleves a la cruz, que los lleves a Cristo en arrepentimiento y en fe, que ellos puedan hoy mismo entregar sus vidas a Cristo y pedirle que les salve y que haga ese cambio, esa transformación en su vida. Padre, quiero rogarte que tu palabra cale hondo en nuestros corazones para que podamos vivir de una manera digna del Evangelio con que nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén.